Canarias.
Última hora en la tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Responsabilizar al gobierno central de la DAN es un reconocimiento explícito de la manifiesta pasividad de la administración autonómica. Con estas palabras, la juez que investiga la gestión de la emergencia se ha referido en un nuevo auto al papel de la Generalitat Valenciana. Además, reitera que la competencia en protección civil y emergencias recae exclusivamente en el gobierno de Carlos Mazón. Última hora, Santi Pacheco.
La juez rechaza la petición de una de las acusaciones populares de investigar al gobierno central y muy en concreto el por qué el presidente Sánchez no convocó al Consejo de Seguridad Nacional. Explica la magistrada que la convocatoria de ese órgano no hubiera evitado ni uno solo de los fallecimientos ni lesiones, que es lo que ya está investigando. Algo que sí se podría haber evitado alertando a la población con suficiente antelación para que adoptaran medidas de autoprotección. En el auto la magistrada reitera que la competencia única y exclusiva en materia de protección civil y de emergencias durante el episodio de la DANA fue de la Generalitat Valenciana tal y como se establece en el Estatuto de Autonomía y que es manifiesta la pasividad de una administración autonómica que no supo avisar con el resultado mortal conocido de 228 fallecidos.
Parece que el tiempo tiende a estabilizarse, lo cual es buena noticia para muchas cofradías y hermandades que saldrán en procesión en las próximas horas. En este momento solo está activa la alerta amarilla por lluvia en Ibiza y Formentera, Mallorca y Menorca, y por nieve en Lleida. Este jueves será un día de transición con estabilidad general y subida de temperaturas en gran parte de España. Silvia Martínez, buenas tardes.
¿Qué tal, Isra? Buenas tardes. Es un jueves santo de estabilidad, pero con posibilidad de algunas lluvias débiles en el Cantábrico. A la espera de una nueva borrasca que entrará por el oeste, este jueves, como decimos, habrá pues una cierta estabilidad. Será un periodo de transición. Eso hará que haya lluvias, eso sí, muy débiles, en el Cantábrico, también en puntos del oeste, del Pirineo, en Andalucía, y que pueden caer con más intensidad en el litoral atlántico de Galicia en las últimas horas del día, lo cual obligará a activar la alerta amarilla por esas precipitaciones al final de la jornada. Según la Agencia Estatal de Meteorología, también se esperan nevadas débiles en los Pirineos en cotas a partir de los 1.000 metros en la primera mitad del día, que subirán a partir de los 1.800 metros al final de la jornada. Y los termómetros experimentarán un ascenso, como decías, que será generalizado en todo el país, pero sobre todo en el noroeste peninsular.
Y ahora que ya conocemos la previsión del tiempo, vamos a ver el estado de las carreteras en esta segunda fase de tráfico para Semana Santa. DGT Alvariz, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de varios siniestros. En Valencia, en el acceso por la 3 en Loriguilla, y en Burgos, en la P1 en Reynoso y en Pancorbo, todo hacia la capital de la provincia. Al margen de estos alcances encontramos circulación lenta en la meseta central. En Madrid, de salida por la 3 en Rivas, la 42 en Torrejón de la Calzada y la 5 en Arroyomolinos. En Toledo, la 5 en Valmojado, sentido Navalcarnero, y en Ciudad Real, el A4 en Manzanares hacia Jaén. Tráfico irregular en el Levante, en Barcelona, en la AP7 de salida por Martorell y la Roca del Vallès. En Valencia, en la 7 en Rafael Buñol, dirección a la A3, y en Murcia, en la 7 en Espinardo hacia Guadalupe. Y por último, encontramos dificultades en Málaga, en la 7 en San Pedro de Alcántara, en ambos sentidos, y en Guipúzcoa, la AP8 en Irún hacia Francia.
Pues si vais a coger el coche en las próximas horas o estáis ahora mismo en la carretera, muchísimo cuidado, porque lo importante, ya sabéis, es llegar al destino. Bueno, la nueva ley de comedores escolares pone el foco sobre todo en los colegios y en la alimentación. Y es que los comedores son lugares que juegan un papel fundamental a la hora de educar a los más pequeños en una dieta sana y equilibrada. Elena es nutricionista de Enasui, una empresa que lleva comidas a cientos de colegios de toda España. Cada día preparan cerca de 10.000 menús.
A medida que avanza la edad, el menú se ve modificado, ya que los requerimientos nutricionales también cambian, así como los gustos. Modificamos los tipos de plato, las texturas, excluimos ciertos tipos de alimentos que sabemos que por la edad no se pueden consumir o son más difíciles de consumir, como por ejemplo las carnes más duras, y así sucesivamente.
En menos de una hora, en La Linterna, analizaremos con expertos los cambios que introduce esta norma de alimentación y de colegios. Y en deportes, el Real Madrid ante una noche de puerta grande o enfermería, como se diría. Luis Munilla.
Remontarle un 3-0 al Arsenal y meterse en semifinales de la Champions sería una de las grandes gestas de la historia del Madrid, pero la eliminación también sería un palo duro. El Bernabéu va a ser una olla a presión y vamos a conocer los detalles de última hora del partido, Miguel Ángel Díaz.
Todavía no se conoce con exactitud el 11 que presentará Carlo Ancelotti. En la defensa actuará Lucas Vázquez de lateral derecho y Alaba de lateral izquierdo. Asensio y Rüdiger serán la pareja de centrales. La duda es si jugará Modric y el sacrificado será Rodrigo o si seguirán siendo intocables los cuatro de arriba. En el Arsenal, la idea de Arteta es repetir el mismo 11 que jugó en Londres. Está recuperado Partey de unas ligeras molestias musculares. Va a pitar Letizier, el francés. Se va a llenar el Bernabéu, 4.000 ingleses en las gradas. Habrá concentración de aficionados madridistas a partir de las 7 en la Plaza de los Sagrados Corazones.
El partido es a las 9, tiempo de juego hoy a las 8 y cuarto en COPE. Se juega además el Inter de Milán Bayern Múnich, del que sale el rival del Barça en semifinales. Y en baloncesto, Bilbao Basket arranca la final de la Eurocopa FIBA a las 8 ante el PAOK, y Tenerife, la Laguna Tenerife, busca la final a 4 de la FIBA Champions a las 6:30 ante el Dertona italiano.
Gracias, Munilla. Un minuto ahora para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid está nublado, hace viento y el ambiente es desapacible. Con 10 grados a estas horas en el centro, hay previsión de lluvia. Mañana cesa la lluvia y tendremos un día agradable con sol que se va a alternar con algunas nubes y temperaturas máximas de 17 grados. El viernes vuelve a llover y así se va a mantener durante todo el fin de semana, cuando además van a bajar los termómetros. En cuanto al tráfico en las carreteras, hay tráfico lento en las salidas por la 3 en Rivas, por la 4 en Pinto, por la 42 en Torrejón de la Calzada. En el interior hay previstos cortes de tráfico en la zona del Estadio Santiago Bernabéu y en el entorno del centro, en el entorno de donde van a salir las procesiones. Precisamente estamos muy pendientes del tiempo porque están previstas que salgan las del Santísimo Cristo de las Tres Caídas y también la de los Gitanos. Ya a las 7 además se celebra en la Catedral de la Almudena el Via Crucis diocesano. Escuchas La Tarde.
Estoy ahora mismo rodeado de muchísima gente a las puertas de la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, de donde va a salir aquí en Madrid el Cristo de los Gitanos, el Señor de la Salud, que lleva salud a las calles de la capital. Estamos hoy a lo largo de la tarde recorriendo España. Hemos estado en Oviedo, vamos a estar ahora mismo en Oviedo, vamos a estar en Zamora, hemos estado en Sevilla, hemos estado también en Baleares, bueno, toda España estamos recorriendo. Y estoy aquí con una persona que se llama...
Rocío.
¿Cuántos años tienes?
11 años.
¿Y qué es lo que tienes en las manos?
De un capirote.
¿Por qué?
Me voy a vestir de nazarena.
¿Es la primera vez?
Sí.
¿Y qué sientes ahora mismo? ¿Estás nerviosa o estás confiada y va a ser todo perfecto?
Estoy un poco nerviosa, pero también confiada.
¿Qué te preocupa? ¿Que llueva y que no salgáis? Porque ahora mismo está chispeando un poco. ¿Qué es lo que te preocupa?
Que llueva, que no salgamos.
¿Quién te transmite a ti esto de la Semana Santa? ¿Quién te habló por primera vez de la Semana Santa?
Me habló mi abuela y mi madre.
¿Qué te decía tu abuela?
Pues siempre me traía y pues nada más.
¿Y este Cristo de los Gitanos, qué es lo que más te gusta del paso? Cuando tú lo ves, ¿qué es lo que más te llama la atención, Rocío?
Todo.
Pero la cruz, la ropa que lleva, las flores, el silencio que se hace, la música que suena después, la gente, ¿qué es lo que más te gusta?
No sé, no sabría explicarte... Todo, en general.
¿De qué color es el capirote? Cuéntanos.
Morado.
Es morado. ¿Y qué te tienes que... ¿Cómo te tienes que vestir? ¿Te tienes que poner este capirote y qué más para ir de nazarena?
Y una túnica.
Muy bien. Y tenéis que ir ahora porque nos están metiendo prisa, que tienes que ir para adentro a cambiarte, ¿no?
Sí.
Muy bien. ¿Cuánto tardas en cambiarte?
No lo sé.
Claro, porque es la primera vez. Claro, te hago esta pregunta también yo, vaya por Dios. Oye, pues nada, Rocío, que lo pases genial con esta tradición que te ha transmitido tu abuela, que va a ser guapísima, seguro, con ese capirote morado del Cristo de los Gitanos, y que no llueva. Hay que rezar. Tú sabes rezar, seguro. Pues
sí.
A rezar que no llueva, ¿no?
Sí.
Pues nada, Rocío, gracias. Tenemos aquí al lado de Rocío, que es una de las más pequeñas que se suma a este Cristo de los Gitanos. Tenemos a uno de los veteranos, 78 años, si no me equivoco, gaditano, José Couto.
Sí, el Pisha.
¿El Pisha? ¿Te llaman el Pisha?
Sí, de Jerez.
Ah, de Jerez. ¿Y cómo termina un jerezano en Madrid?
Hombre, porque la familia te trae y te tiene que venir para acá, ¿no? De chiquitito.
¿Y qué siente uno cuando claro, este Cristo de los gitanos bebe de Sevilla, ¿no? Es filial de Sevilla. ¿Qué siente uno cuando está aquí, en la capital, que está a tantos kilómetros de allí, ¿no? Pero que vive un espíritu que es el mismo, ¿no?
Sí, hombre, lo que pasa es que cuando uno está aquí en Madrid, como buen andaluz, pues siempre añora la Semana Santa, ¿no? Entonces, hace como 24 años, yo vi a este Cristo y me impresionó. Y dije, yo de costalero. Y empecé de costalero. Y hoy actualmente, por la edad, pues me tuve que retirar, estoy de contraguía. Estoy en el grupo de capataces, pero lo que es la emoción y lo que se vive ahí debajo un paso, eso no tiene explicación.
¿Cuándo fue la primera vez que a ti te hablaron de la Semana Santa? Estamos hablando hoy en la tarde de recuerdos. ¿Quién lo transmite? Le preguntaba a Rocío y nos decía que su abuela. ¿A ti qué te recuerda?
A mí de pequeño, cuando yo era en Jerez, mis padres con 4 años me sacaron con la coronación de espinas de Jerez del barrio San Pedro, de la calle Arco, y entonces pues esta tradición los andaluces los llevamos a muerte.
¿A qué huele el Cristo de los Gitanos?
Hombre, a canela y clavo pisado, eso ni se pregunta.
¿A qué suena? ¿Qué marcha suena?
La marcha que a mí me vuelve más ara perdido loco, me impresiona la saeta Quillo.
Eso, ¿cuándo fue la primera vez que la escuchaste? ¿Tú te acuerdas?
Siempre, desde que la sacó Serrat, es una cosa que luego la sacaron las bandas de música, de las marchas, y cuando yo estaba debajo del paso, yo lloraba como la Magdalena. Y sigo.
¿Qué se piensa cuando está uno debajo del paso y se echa
eso,
a llorar?
Eso no tiene explicación. Eso hay que vivirlo dentro. Si tú no lo vives dentro, no sabes lo que es la vida. Y no sabes lo que se siente, la emoción. Es que es una cosa que tiene que vivirla dentro del paso. No tiene explicación ninguna, aquello.
¿Cómo de importante es transmitir esto que es especial y que tú hablas que no tiene explicación y que estamos viviendo aquí? ¿Cómo es importante transmitir la tradición, la fe, a las nuevas generaciones como Rocío, que la teníamos aquí con 11 añitos?
Hombre, porque te voy a decir una cosa. Estas cosas vienen de trascendencia de padre a hijo. Y todo el que tenemos mucha fe, estamos aquí. Entonces, aquí hay una cosa, o te gusta o no te gusta. Los medios ocres no nos vale, Quillo. Tiene que ser cristiano hasta la muerte.
¿Qué le pides al Cristo de los Gitanos hoy?
Yo le echo una bronca que no vea, Quillo.
¿Por qué?
Porque cuando yo hablo mucho con él, en silencio, y otras veces cuando no hay nadie en la capilla, yo hablo con él y le pido. Y algunas veces me dice, Quillo, déjame ya de pedirme tanto, cojones, que me tiene más ara perdido.
Pero, ¿cuántos favores te ha hecho a lo largo de tu vida? ¿Recuerdas alguno especial?
Sí, sí. Me ha hecho 3 especiales y uno que estoy en ello a ver si me lo concede.
Se te ve con esperanza, ¿no?
Siempre, la esperanza es lo último que se pierde. En estas cosas lo último que se pierde, y sobre todo mi Cristo de los Gitanos, mi Virgen de las Angustias. Que hay que morir con ella, mi gitana guapa, que está, ya la habéis visto ahí adentro, ¿no?
Espectacular.
Espectacular. Además, que hoy sale con un traje que te puede morir, acuerdo, que le han puesto la flor, acuerdo de la vestimenta que lleva.
¿Azules?
No, la Virgen lleva hoy el color con más bien tirando. Un poquillo moradillo, coloradillo.
Sí, a mí, fíjate si soy, que como hemos entrado, que estaba medio apagada la iglesia, a mí me parecían azules. Entonces es un morado tirando al del Señor.
El Señor, el traje que lleva el Señor es un poquito tirando a moradillo.
Claro, sí, eso sí que se veía bien.
Y nosotros, el traje de la Virgen no es moradillo. Es un color que tiene un color especial, como el vino tinto bueno.
Sí, pero no es morado. Claro, es que yo no soy tan experto en colores, ¿no? O sea, pero claro, entre azul y morado, vino tinto más oscuro.
¿Qué va? Tiene un color especial. Ese color es una maravilla lo que lleva ella ahí adentro.
Indescriptible como la sensación que hablabas tú de estar debajo del paso, ¿no? Miráis el cielo ahora. Estamos viendo un montón de gente pasar hacia el interior de la iglesia donde se prepara el paso. Va a haber ahora una misa. Creo que, bueno, ya está. Sí, está siendo ahora mismo. Y pendientes de si salís o no. ¿Se van a reunir ahora mismo para tomar una decisión?
Hay un cabildo
para tomar la
decisión. Sí, se llama cabildo porque ahora mismamente se junta la Junta de Gobierno y es la que tiene que decidir si se sale o no se sale, o si se recorta el recorrido, porque tenemos...
Es largo este año.
Sí, en proyecto tenemos de llegar a la Almudena, a la catedral, y entonces, todo, si el tiempo nos respeta, llegaremos. Yo creo que no va a respetar, vamos. Porque...
Vamos, ahora viéndolo, José, yo estoy viendo el cielo que se está despejando, o sea que va a haber suerte.
Pero el Señor nos va a coger y nos va a decir, pillo, venga para adelante y nos vamos a ir para allá, a tope, ahí. Nos vamos a ir para allá.
José Couto, uno de los veteranos de este Cristo de los Gitanos en Madrid, gracias por atender a la tarde de COPE. Bueno, te dejamos ya que te pongas aquí a organizar todo para esta salida. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Porque el cielo se despeja.
Que vamos a salir. El Señor me ha dicho a mí que vamos a salir, aunque yo voy actualmente con la Virgen, yo fui costalero del Cristo. Pero entonces no salía la Virgen. Y estuve de contraguía del Cristo, y luego, por circunstancias, pues me designaron de ir a la Virgen, que tengo la gran suerte de haber salido hace 14 años con ella, que eso ya es morirte. Pero vamos, que los quiero a los dos por igual, y a los dos les he hecho una bronca que no vea cuando no me concede lo que quiere. Que
bueno,
ya.
Ahora tenemos ese favor pendiente, a ver si te lo concede.
Yo creo que sí, son justos. Y si no me lo concede, porque habrá otro que lo necesite más que yo.
Eso es. José, gracias por atender a la tarde de COPE.
Vosotros, ha sido un placer muy grande, y creo que os haya valido para algo... Esta que me habéis hecho.
Muy bien. Aquí seguimos en la tarde. Gracias, José. Aquí seguimos a las puertas de esta hermandad del Cristo de los Gitanos. Ya he visto entrar a los primeros tres nazarenos vestidos con su túnica blanca y su capirote de color morado. También los detalles en morado, que son preciosos. Y todo se prepara para salir. Parece que sí, que el tiempo va a respetar. Ha llovido mucho, iba a decir, a mares no, pero bastante. O sea, había mucha gente esperando aquí fuera para entrar en esta iglesia, para ver al Señor y a la Virgen. Y ahora se está despejando el cielo casi a medida que llegan las 8:15 de la tarde, que es la hora en la que tiene que salir a las calles de Madrid. De Madrid nos vamos hasta Oviedo, hasta Asturias. Porque la Semana Santa también ha llegado al norte de España, en Oviedo, allí en el Principado de Asturias, están dando los últimos retoques para tenerlo todo listo para mañana, para Jueves Santo. Nos escucha ya Iván Rodríguez, que es capataz de la cuadrilla de costaleros de la Hermandad de los Estudiantes. Iván, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Tú eres uno de los fundadores de esa cofradía, salís mañana con la procesión de la sentencia, lo hacéis desde la Universidad de Oviedo. ¿Cómo están siendo estas horas previas?
Bueno, pues como en todos los sitios, mucha vorágine, mucho trabajo de última hora, ultimando cosas. Hoy, precisamente ahora, a las 9 de la noche, nosotros hacemos la muda del paso de la sentencia desde la Casa Hermandad a la universidad, donde mañana queda expuesto a lo largo del día para la salida en la madrugada del Viernes Santo, la noche jueves al viernes. Y bueno, pues un poco como en todos los sitios, mirando al cielo. Aquí está nublado, sale el sol, llueve, para de llover. El pronóstico parece que mejora un poco para mañana, pero al final va a ser lo que el Señor quiera, como en todos los sitios.
Pues claro, lo que el Señor quiera. Aquí en Madrid te cuento que lo que está saliendo son los rayos de sol, que ya llegan aquí y se ven perfectamente y se despeja. A ver si allí en Asturias, donde estás tú, pues acaba sucediendo lo mismo. Hablábamos de que salís de la universidad, de que vuestro paso sale de la universidad. La media de edad vuestra, si salís de la universidad, será joven, ¿no?
Sí, sí, es una hermandad. Bueno, en la Semana Santa de Oviedo, en realidad es una semana joven en sí, porque en la época de la posguerra se pierden todas las hermandades que había aquí y se empiezan a recuperar en el año 1995 con la hermandad del Nazareno, que sale de la parroquia de Santo Domingo, de los dominicos. Y entonces es un poco, yo lo vemos como un poco la reconquista al revés, ¿no? Aquí empezamos, claro, la reconquista en su época, y ahora pues estamos un poco al revés. Y nuestra hermandad se funda en el año 2007, y la verdad que está teniendo mucho tirón. Es una hermandad donde nos lo que buscamos es el estilo andaluz, el estilo sevillano concretamente, a la hora de portar los pasos, a la hora de diseñarlos, a la hora de las imágenes, los enseres, todo. Y sí, está teniendo mucho tirón entre la gente joven, universitarios, por supuesto, porque encima la tuna universitaria y la tuna antigua es fundadora también de la hermandad. Entonces eso hace que el vínculo con la universidad pues sea máximo y de hecho mañana pues al señor hay una ronda al señor de la sentencia por la tarde del Jueves Santo en la puerta de la universidad, donde ya hay más de casi un centenar de tunos confirmados. Bueno, un acto muy bonito previo luego a la madrugada.
Hablamos de 40 costaleros, hablamos de 5 hombres por palo, aunque son de todas las edades, la media vuestra, hablamos de esa reconquista, ¿no?, de la Semana Santa, desde el año 95, ahí en Oviedo, en Asturias, en la posguerra esto termina, pero luego vuelve con fuerza. Estáis viviendo esta reconquista, 40 costaleros, la media de edad, entre 20, 30 años, son jovencitos, o sea que tienen todo el futuro por delante, Iván.
Sí, claro, es lo bonito de esto. Aquí, precisamente, pues ya son muchos los colegios que vienen a las hermandades directamente. O sea, se está calando muchísimo lo que es la ciudad de Oviedo. Hay otras hermandades creándose, hermandades en ciernes. Y bueno, pues eso al final es una bendición, porque lo que tenemos que hacer las hermandades es evangelizar a través del culto público en las calles, ¿no? Traer a gente al redil, como nosotros decimos, y ejercer la caridad. Y pues cuanto más seamos, al final siempre es mejor.
Pues claro que sí. Iván Rodríguez, capataz de la cuadrilla de costaleros de la Hermandad de los Estudiantes en Oviedo, en Asturias. Que vaya bien, que el tiempo respete. Ya te digo que aquí se está despejando. Confiemos, crucemos los dedos que mañana sucede eso mismo en Oviedo y que podáis salir a la calle a evangelizar, que es de lo que hablas, a llevar al Señor a toda la ciudad de Oviedo. Un abrazo, Iván.
Otro, que Dios te bendiga a ti y a tus oyentes.
Gracias, gracias, que hace falta. Y de Oviedo, nos vamos a Zamora. Queda mucha Semana Santa por delante y no podíamos no hacer una parada en Castilla y León. Una Semana Santa diferente en muchos momentos, donde lo que reina es el silencio, el recogimiento, distinta a otras y a otros momentos incluso de la propia Semana Santa de Castilla y León, donde escuchamos los tambores, escuchamos las bandas. Esto que has escuchado es el ambiente previo a la salida de una procesión que este Jueves Santo recorrerá las calles de Zamora. Es la Cofradía de la Santa Veracruz, disciplina y penitencia. Es una de las más famosas, es una en la que uno de los momentos se juntan a merendar todos ahí en la Catedral de Zamora, y es que son un total de 11 pasos los que salen a la calle representando las distintas estaciones del Vía Crucis, y es algo impresionante que merece la pena ver, dicen, al menos una vez en la vida, ahí en Zamora. Teo Hernández, el presidente de la Cofradía de la Santa Veracruz. ¿Qué tal, Teo? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Aquí estamos, pero con los últimos preparativos para mañana ya.
¿Dónde te pillamos ahora mismo, exactamente? ¿Qué estás haciendo?
Ahora me pillas, que me he salido de la iglesia de San Andrés, pero me he metido para un apartado para poder hablar con vosotros.
¿Y qué estabas haciendo ahí en la iglesia?
Pues te cuento, bueno, como en Zamora hemos tenido mucho de Semana Santa hace 2 años y ahora estamos construyendo uno nuevo. Y claro, las hermandades nos hemos repartido por iglesias y tenemos, pues, muchos de mías.
Uy, tenemos ahí algún problemilla de conexión con Teo Hernando, que es el presidente de la Cofradía de la Santa Veracruz de Zamora. Le estábamos preguntando, le pillamos ahí con los últimos preparativos para esa Santa Veracruz, que salen 11 pasos representando las distintas estaciones del Vía Crucis, que es algo impresionante, que se vive todos los Jueves Santo, que se vivirá mañana ahí en Zamora, mirando el cielo, pendientes de si llueve o si no llueve, o si se despeja, como está ahora mismo aquí en Madrid, y que puede pasar en otros lugares de España a medida que pase la tarde. Las previsiones dicen que el cielo se despeja. Vamos a ver si tenemos a Teo Hernando otra vez al otro lado del teléfono, a ver si ahora la conexión es un poco mejor. Teo, ¿me escuchas?
Sí, aquí estoy.
¿Cómo está el cielo allí? Sí, ¿cómo está el cielo allí?
Pues como cárdeno está un poco gris, pero las previsiones para mañana son mejores.
¿Cuándo decidís si salís o si no?
Bueno, pues normalmente ahora son muy fiables las previsiones meteorológicas y normalmente pues empezamos a plantearnoslo pues un par de horas antes de la procesión, pero bueno, la previsión que tenemos nosotros es que salimos a la calle.
La Santa Vera Cruz, esa procesión, esa cofradía de Zamora, que es hermandad, que se hace cofradía el día del Jueves Santo, que sale a la calle, 11 pasos. ¿Qué recorrido hacéis por las calles de la ciudad?
Pues ahora, desde que no tenemos museo, pues es un poco un recorrido alternativo. Salimos de la iglesia de San Andrés y después de recorrer pues parte de la ciudad nueva, nos metemos en el casco antiguo, llegamos a la catedral, hacemos una estación de 20 minutos en la que se para a merendar, en la que entramos los directivos a rezar al Santísimo y luego volvemos por el mismo camino hacia la iglesia de San Andrés.
Y el año pasado la
procesión... Por todo el casco antiguo.
Sí, el año pasado la procesión se canceló por la lluvia.
Sí, cayó muchísima agua. Yo no había visto nunca un Jueves Santo caer tanta agua en Zamora y nos quedamos en casa.
Pero se puede decir que entonces este año la ilusión y las ganas son dobles, ¿no?
La ilusión es máxima, porque después de un año esperando, pues además lo veis cuando vienen por la Casa de Hermandad, sobre todo los niños, los cofrades más jóvenes, que vienen pues con esas ganas de procesión que el año pasado no tuvimos.
Si te tuvieras que quedar con un único momento de la procesión, Teo, ¿cuál sería? ¿Con cuál te quedarías?
Pues son muchos momentos, pero la salida de la procesión, que salen todos los pasos a hombros con la misma marcha, con la cruz, pues es un momento muy bonito. La llegada a la catedral, que los pasos tienen su momento para lucirse, es un momento muy bonito. La llegada al museo de nuevo, pero quizás el momento de cuando llegamos a la catedral, que como digo yo, es cuando se junta la cofradía con la ciudad y nos juntamos los cofrades con nuestras familias pues a compartir un momento, que es un momento muy muy bonito de la cofradía.
Pues Teo Hernando, presidente de la Cofradía de la Santa Veracruz de Zamora, que vaya bien, que el tiempo respete, que no suceda como el año pasado y que lo viváis con la ilusión, toda la ilusión de esta fe, que de vivirlo en la calle, ¿no? De vivir esta Semana Santa en las calles de Zamora y poder evangelizar a todo el mundo sacando al Señor y esos 11 pasos que tenéis vosotros. Gracias, Teo, por estar en la tarde de COPE.
Muchas gracias. Adiós.
Aquí seguimos en las puertas de la Iglesia de Nuestra Señora del Carmen, en el centro de Madrid, en el corazón de Madrid, a muy poquitos metros de la Puerta del Sol. Y lo que hay ahora mismo es gente que entra, que sale, gente también que se ha vestido, que se ha preparado, nazarenos, hemos visto algunos, ya están los hermanos de la Hermandad del Cristo de los Gitanos, que es la que sale esta tarde, si el tiempo lo permite, y lo va a permitir. Nos contaban hace unos minutos que se iba a juntar lo que se conoce como Cabildo de Aguas para decidir si se arriesgan o no. La previsión de lluvia era en torno a un 40%. Ahora mismo lo que vemos es un cielo despejado, algunos rayos de sol, y aquellos ya están confiados más en el sí que en el no. Veo aquí a otra niña que está por aquí. Hola.
Hola.
¿Cómo te llamas?
Alba.
¿Y qué has venido a ver?
La procesión.
¿Por qué? ¿Quién está? ¿Quién es usted?
Abuela.
La abuela. La abuela, ¿cómo se llama?
De los 6 nietos, Maite.
¿Cómo de importante es transmitir a su nieta Alba lo que se va a vivir hoy?
Todos están en la iglesia y se viste de monaguillo mi nieto.
Sí, es un nieto heredero.
¿Y su nieto? ¿Heredero? ¿Heredero? Hay una fortuna aquí para el nieto heredero, ¿no?
El único
heredero. Madre mía la fortuna. Oye, pues que sepas, ¿cómo te llamas?
Juan Carlos.
Sí, mira, dice la abuela que te vistes de monaguillo. Que sepas, Juan Carlos, que la herencia buena es la de traerte aquí con el Cristo de los Gitanos y conocer esto también, que es una pasada esta Semana Santa.
Me encanta él todo esto. Siempre lo digo, la mejor herencia que puedo dejar a mis hijos es conocer a Dios y que estén en la iglesia enganchados y que siempre vayan a misa.
Esto es precioso lo que estás diciendo aquí a las puertas de esta iglesia, donde ya está preparado el Cristo de los Gitanos, que va a salir ahora mismo por la calle. La abuela, si ve a este Cristo, el de los Gitanos, ¿qué es lo que más le gusta?
Lo que más es que me ayuda muchísimo. Me ayuda todos los días a poder seguir viviendo, a luchar con las enfermedades, con todo. Me ayuda muchísimo el Cristo.
Este es el Cristo de la salud.
Devoción infinita. Todo lo que sea, el Cristo, el Señor, todo, todo. Se lo transmito a mis nietos, que tienen que seguir cuando sean mayores con Dios.
Pues que aquí no paran de salir nietos. ¿Esta quién es? ¿Cómo se llama?
Olivia.
Olivia, ¿cuántos añitos tienes?
5.
5 añitos. Y también vienes a ver aquí el Cristo, ¿no? La procesión.
Sí.
Todos los años.
Bueno, muy bien, pues esta familia que tenemos aquí a las puertas de esta iglesia del Carmen, donde se prepara el Cristo de los Gitanos para salir a la calle. Bueno, el heredero Juan Carlos, bueno, que haya suerte. Oye, que tardes en heredar, digo yo, que está aquí la abuela, que tardes en heredar, ¿no?
Sí.
Que haya salud para la abuela.
Que no me entierre.
Que no te entierre. Me parto. Gracias, familia. Un abrazo. Precisamente, estamos preguntando a nuestros oyentes hoy por estos recuerdos que también tienen de la infancia, que tienen de la Semana Santa, de cuando eran pequeños, y estamos preguntándoselo y nos están llegando mensajes, Urbano.
¿Qué tal, Israel? Oye, vaya lío que tienes ahí montado, ¿eh? Es tremendo. Es toda una
el
fiesta.
El heredero, ¿lo has escuchado? Sí, que quiere heredarlo de la abuela.
Sí, claro, el heredero, pues eso, bueno, pues déjale, que tiene la ilusión de heredar. Y lo que nos estamos dando cuenta es que tenemos pues muchísimas Semanas Santas por descubrir aquí en España, porque nos vamos a acercar a Extremadura, porque allí tenemos un guía que nos va a hacer disfrutar a fondo.
A mí me gustaría recomendar dos acontecimientos grandiosos que tenemos aquí en Extremadura. El primero sería los empalados de Malverde de la Vera. Eso hay que ir a verlo por lo menos una vez en la vida. No hay palabras para describirlo. Yo he ido una vez y la emoción fue inenarrable, de verdad. Tienes que vivirlo en directo. Para devolver de la vela en la noche del Jueves Santo. Y luego la pasión viviente de Oliva de la Frontera. También es mágica. Una de las 10 mejores pasiones vivientes que hay en España. Así que os recomiendo, gente, que vengáis a Extremadura ahora en Semana Santa.
Pues esta es la recomendación de Extremadura. Estamos recorriendo en esta tarde, recorriendo España en este Miércoles Santo para ver cómo miran al cielo, cómo se preparan para la Semana Santa, y todos coinciden en una cosa, Urbano. Aquí, para explicar lo que se siente, hay que vivirlo. O sea, con palabras es muy complicado saber lo que se siente debajo de un paso, cargando al Cristo o a la Virgen como costalero. Dicen, esto hay que vivirlo.
Hay que vivirlo totalmente y que se transmite de padres a hijos, estamos viendo también, y de abuelos a nietos.
¿Me vas a permitir un segundo, Urbano? Porque tenemos ahí Íñigo Palomar, nuestro compañero, pendiente de cómo está la situación, de actualizarla, cómo están los cielos ahora mismo en España. Tú que tienes el mapa general ahí de la EMET, eres nuestro hombre del tiempo ahora mismo. ¿Cómo está el asunto? ¿Cómo lo ves?
Pues mira, la verdad es que el mapa, según han ido pasando las horas, ha ido mejorando. Ahora a las 6:30 sí que es cierto que está lloviendo un poquito en Extremadura. En Castilla y León hay algunas zonas, sobre todo de esas provincias de León y Zamora, que hay cielos encapotados y con posibilidad de lluvia. Y estamos muy pendientes sobre todo de Mallorca, que es lo que nos preocupaba más a lo largo del día, ¿no? Por esos avisos amarillos. Ahora mismo en Palma de Mallorca no está lloviendo y las probabilidades están bajando, así que esas...
Noticia. Hemos estado en Mallorca hace un rato.
Exacto, es una buena noticia. De hecho, estábamos hablando de esa procesión de nuestro Padre Jesús de la Humildad, que tiene previsto salir a las 8 de la iglesia de Santa Margarita, y todo parece indicar que lo hará. Y las imágenes que nos están llegando son tremendas de Sevilla, Israel. Están saliendo pasos, están procesionando en Málaga, Granada, Sevilla, también en Jerez de la Frontera y en Cádiz. La verdad es que en Andalucía están gozando un día magnífico de procesiones. También estamos muy pendientes de Galicia. A las 7 en Ferrol también tenemos una procesión, a las 7:30, procesiones de las cofradías de la Merced, las Angustias y Dolores, y ahí ahora mismo, bueno, pues está lloviendo un poquito, pero cerca de las 7:30, 8, sí que parece que también dará tregua al tiempo, así que, bueno, las sensaciones que...
Buenas noticias. Por ahora no hay ninguna que se haya suspendido, al menos que haya trascendido ahora mismo, ¿no?
De momento...
Se van a juntar muchos para decidir, como aquí en la que estamos, en el Cristo de los Gitanos de Madrid, se van a juntar para decidir si salen o no, pero en principio no hay ninguna noticia de suspensión.
Sí, fíjate, donde hay más incertidumbre quizás es donde estás, en la capital de Madrid, porque en el resto de España sí que es cierto que prácticamente todas están consiguiendo salir.
Muy bien, Íñigo. Gracias. Seguimos pendientes. Enseguida volvemos contigo. Tenemos ahora un mensajito de Mutua.
Hola, ¿es verdad que tu compañía de seguros carece de buenas coberturas para coches eléctricos? Pues di adiós y vete a la Mutua, que tiene las mejores coberturas y te baja el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. 91-555-5555. Consulta condiciones en mutua.es.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
¿Un hacker puede activar la cámara de mi móvil o de mi iPad?
Sí, sí que lo puede hacer.
Interesante.
¿Cuánta gente hay que tiene TDAH y no lo sabe?
Correcto. Porque al final el TDAH solo se puede diagnosticar a través de síntomas. Entonces entra la subjetividad.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Un tipo secuestró a tu madre?
Sí, señor. No un tipo, un lector.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Oye, después de las vacaciones dejo vacía mi casa de la playa. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que puede detectar cualquier intruso antes de que entre.
¿Y es así como evitáis la ocupación?
Eso es. Si manipulan la puerta, lo detectamos, verificamos que son intrusos y avisamos a la policía enviándoles las pruebas para poder evitarla.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Si estás empezando a pensar qué regalarle a tu madre por el Día de la Madre, piensa en 17 millones. Que puede que de 17 millones no haya dicho nada, pero tampoco dijo nada del pañuelo que le regalaste el año pasado y le gustó. 17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día de la Madre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día de la Madre. El 4 de mayo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este verano voy al campamento digital, ¿eh?
¡Campamento digital!
Sí, voy a aprender lo último en tecnología. ¡Y es gratis!
Fundación Fiebre Voluntarios organiza este verano campamento digital en tu localidad. Apunta gratis a tus hijos en campamentodigital.org. ¡Corre! Se acaban las plazas. ¡Es gratis! Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
Sabemos que cada negocio es un mundo. Por eso, con la gama Ford Transit te ofrecemos un mundo de posibilidades. Con motor eléctrico, híbrido, enchufable o diésel, encuentra la Ford Transit perfecta para ti. Elige tu modelo, elige tu motor, elige tu Transit. Y conduce con la tranquilidad de la máxima calificación en seguridad Euro NCAP. Gama Ford Transit. Tu negocio, tu decisión.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals muy útil para tu coche.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 10 de mayo. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
¡Ay!
¿Qué te pasa?
Tengo un dolor de muelas terrible.
Yo uso Dentispray.
¿Denti qué?
Dentispray.
Dentispray con benzocaína de Laboratorios Viñas es una solución dental en spray que alivia rápidamente los dolores de muelas, dientes y encías.
Dentispray. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
A mí me ha encantado.
¿Te ha encantado el partido? Perfecto. ¿Te ha gustado el partido o te parece que estos partidos son demasiado locos y demasiado llenos de eso, de errores, de imprecisiones, de alternativas?
Pues no es compatible. Me ha gustado.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
La Tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Aquí seguimos en directo en La Tarde de COPE, cuando estamos a punto de llegar a las 7 menos 20 de la tarde. Estamos en directo desde el corazón de una cofradía, el corazón de la cofradía del Cristo de los Gitanos, aquí en Madrid. Lo que veo es gente que está haciendo una cola inmensa, inmensa, que llegan por toda la calle, prácticamente hasta la Puerta del Sol, para entrar a ver este Cristo de los Gitanos, que ya está pues con su mejor apariencia posible, ¿no? Está en este paso que es espectacular, con las flores, con las velas encendidas, el vestido del Cristo que carga la cruz, es un vestido morado, la Virgen espectacular también, con un color de manto que es difícil de descifrar, saber de qué color es como una especie de vino tinto, azulado, es difícil describir, ¿no? Y aquí seguimos, te estamos contando esto en directo, cómo se vive la Semana Santa desde el corazón de una cofradía, pero hemos estado en Zamora, en Oviedo, en Sevilla, hemos pasado por media España y estamos preguntando a nuestros oyentes también por sus recuerdos de Semana Santa. Fíjate que cuando hablamos de recuerdos de Semana Santa, lo primero que nos viene a la cabeza, a muchos sobre todo, es la comida. Y yo te pregunto, ¿cuál es tu dulce favorito de la Semana Santa? Porque te empiezo a enumerar torrijas, pestiños, rosquillas, las monas de Pascua. En España tenemos una gran variedad de dulces típicos de Semana Santa y cada región pues tiene sus propios postres, todos, claro que sí, riquísimos.
torrijas, buñuelos, de todo.
Lo típico es las tortas de aceite y los nazos que tienen un huevo duro encima.
Barquillos, flores, rosquillos.
Los rocofritos.
Orejuelas. Lleva huevos, harina, aguardiente.
Las recetas son 12 huevos y una bolsa de cortezas de cerdo trituradas, todo mezclado y al horno.
Nuestro postre por excelencia en Semana Santa es el alajú. Es una torta de miel con frutos secos y unas obleas. Puede llevar nueces o puede llevar almendras tostaditas. Está exquisito.
¿Y cómo te quedas si te digo que esta Semana Santa vamos a engordar lo mismo más que en verano o que en Navidad? ¿Cómo te quedas? Prepárate para engordar hasta 4 kilos de media. Sí, 4 kilos de media. Hay quien dice que se queda un poquito menos, entre 2 y 4, pero el titular es 4 kilos de media. Elisa Blázquez es nuestra nutricionista y nos acompaña cada semana en este espacio de bienestar. Elisa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Isra.
¿Cómo que 4 kilos? A mí no me digas eso, que me caso en octubre, no fastidies.
Bueno, es que lo concentramos todo en una semana. Fíjate la de cosas ricas que nos han repasado. A mí a la consulta me vienen con uno o dos, pero claro, me viene la gente ya concienciada. El problema es que esta semana nos dedicamos a disfrutar, olvidamos la actividad física, a comer y no puede ser.
Pero ¿qué es lo que engorda exactamente? Vale que la pregunta es un poco, dice, pero ¿cómo? Pues las torrijas y todo lo que te metes, ¿no? Pero ¿qué es lo que más engorda de todo lo que tomamos?
Hombre, los dulces, todo esto que acaban de repasar, pues los pestiños, las torrijas, los buñuelos. El dulce al final es una masa frita con azúcar, que bueno, pues que son extras que vamos metiendo además entre horas. De repente a media tarde, a media mañana, están en casa, pues picoteamos. Claro. Y es lo que se sale de nuestra rutina, ¿no? Que es bastante calórico, lógicamente.
Claro, aquí llega el dilema, ¿no? ¿Dónde está el punto medio entre disfrutar, entre pasárselo bien y vivir estas fiestas en familia que nos unen tanto, que son tan fantásticas? Bueno, ¿dónde está el punto medio entre vivirlo bien, disfrutarlo y pasarse de rosca un poco?
Hombre, yo soy partidaria de que hay que disfrutar. Lo que pasa es que una cosa es que todos los días te desayunes dos torrijas y otra cosa es que te tomes a lo largo de la semana un par de torrijas, ¿no? O sea, que podemos probar los dulces, que oye, a todos nos gustan y ahí están, pero no olvidarnos de ciertas rutinas que ya tenemos en el día a día y que de repente las perdemos totalmente. La clave es el equilibrio y tomarlo, pero con moderación.
¿Entre los dulces, los más calóricos, cuáles serían?
Bueno, pues en el número uno suelen estar los pestiños, depende también cómo estén preparados, ¿no? Porque a veces tienen luego, algunos les ponen que si luego chocolates, que si mucho miel, mucha miel, pero bueno, el pestiño al final está frito, es una masa muy muy concentrada y es de lo que más calorías tienes, pues tiene entre más o menos unas 500 calorías por cada 100 gramos. Madre Sin embargo, mía. Por ejemplo, la torrija, aunque parece que es muy calórica, las torrijas que además hoy en día se preparan a veces son más ligeras, sin tanta miel, sin tanta fritura y son más ligeras, pueden más o menos rondan entre las 200-300 kilocalorías por cada 100 gramos, ¿no? O sea que todo es calórico, pero las torrijas son más ligeras y el pestiño se lleva la palma.
Hay quien te estará escuchando en su casa y estará diciendo, pues genial, pues entonces si me dice la nutricionista que las torrijas son menos calóricas, me lanza las torrijas todas las comidas del día. Esto sería un error, ¿no?
Es un error, claro, por supuesto. Estamos hablando de dulces, nunca podemos lanzarnos a esto en todas las comidas. Y luego, bueno, hay maneras y maneras, como te decía, de preparar estos dulces. Los que compramos en una pastelería, lógicamente, van a ser muy calóricos, pero sobre todo la torrija es algo que tradicionalmente tendemos a preparar en casa y yo tengo una receta que está bastante bien y que es bastante ligera.
A ver, ¿hablas de una torrija como más saludable, incluso
no,
dirías?
Bastante saludable, mira, te cuento.
A ver, ¿qué lleva?
Vamos a comprar un pan de buena calidad. Yo me voy a comprar normalmente un pan de kamut, que es una harina alternativa al trigo que es bastante densa y bueno, no, nos vale. Tú te vas a un herbolario y compras un pan de kamut. Lo que vas a hervir es 2 litros de leche de avena, bueno, bebida de avena. Habrás visto que en los supermercados, aparte de leche, hay bebidas vegetales, ¿vale? Que son muy ligeritas, pero tienen un toque dulce. Entonces, hervimos bastante bebida de avena con canela, mucha canela, ralladura de naranja y de limón. Entonces, esto va va a tener un sabor buenísimo porque sabe a naranja, limón, a canela y el toque de la bebida dulce de la avena. Y ya vas a bañar tu pan en esta bebida dulce, no lleva azúcar para nada, y luego lo vas a rebozar en huevo, pero con poco aceite, porque con una buena sartén no necesitas poner muchísimo aceite. Y de verdad que quedan riquísimas, porque quedan muy hidratadas con esta bebida que hemos preparado. Y tiene su huevo, de avena eso es, de canela y naranja, tiene su huevo y están ricas. Y es que esto podría ser un desayuno saludable, o sea, que no aporta ni fritura, ni azúcar, ni nada que no sea
lo
sano.
Lo que engorda de la torrija, entonces, Elisa, es el azúcar y el aceite.
Eso es, la cantidad de azúcar que se le pone, porque tú tradicionalmente este almíbar lo vas a preparar con mucho azúcar y luego lo vas a freír en mucho aceite. También se pueden hacer al horno, por ejemplo, y quedan muy ricas. Entonces, si tú te ahorras el aceite de la fritura y el azúcar, van a ser ligeras. Y luego encima, ya si eliges un buen pan que es más sano, pues estás haciendo una receta que está bastante bien.
Y Elisa, aparte de dulces, claro, lo que se habla mucho estos días también es el potaje de vigilia. Tendemos a pensar que las legumbres engordan mucho, pero ¿es o no es cierto? ¿Qué nos aporta el potaje? O sea, nos aportará muchos nutrientes, supongo, pero ¿engorda o no? ¿Qué sucede?
La legumbre no engorda, esto es un gran error. La legumbre es un alimento muy saciante que te quita el hambre, que tiene mucha fibra, que es muy nutritiva, pero nunca va a engordar una legumbre. Lo que puede llegar a engordar o de ser más calórico es el guiso que preparas también con una base de mucha fritura. Por eso, tradicionalmente, tenemos cierto miedo a los guisos. Pero yo, de verdad, que en toda dieta de pérdida de peso meto guisos. Además, es que me parecen fundamentales para que la gente se sienta satisfecha.
Es un mito que engordan también.
Sí, es un mito. Hay que sentirse satisfecho, hay que comer un guiso de carne, un guiso de legumbres, unas lentejas. Nunca va a ser un alimento que nos engorde. El problema está en otros lados, están los ultraprocesados, esos azúcares de los que hablamos. Pero el potaje de vigilia es un plato fantástico. Tiene esas legumbres que son súper nutritivas, tiene pescado, tiene espinacas. O sea, vamos, para mí me parece un alimento estrella y lo deberíamos tomar todo el año, no solo en Semana Santa.
Esta Semana Santa también se habla mucho del bacalao, es tan tradicional o más que la torrija. ¿Qué nos aporta?
Bueno, el bacalao es un pescado bastante magro, bajo en grasa y que aporta mucha proteína. Tú por un filete de bacalao vas a tomar 24 o 30 gramos de proteína, que es una buena ración. Entonces,
sí.
Es un alimento que, aparte de meterlo en todos estos guisos, pues este tipo de preparaciones de bacalao con tomate, bacalao con pimientos, pues son fantásticos para una comida y una cena. Son ligeros y nos van a compensar un poco esos excesos y sin dejar de tomar cosas típicas del momento, ¿no? Y totalmente tradicionales.
Claro, yo ahora me quiero detener en otro plato. Bueno, te digo que estoy aquí, mira, sentado en la puerta de la parroquia Nuestra Señora del Carmen, con un montón de gente que entra hacia la iglesia para ver al Cristo de los Gitanos, otra gente que sale, una cola inmensa de personas, y yo aquí hablando de torrijas y de bacalao, y se me está haciendo la boca agua porque digo yo, pues tengo un hambre, son las 6:30 de la tarde y comería otra vez, ¿sabes?
Más que merendar. Estáis quemando todas las torrijas.
Sí. No te creas que me estoy moviendo mucho tampoco, estoy aquí parado, ¿eh? Bueno, la sopa de ajo, que es mi preferida. Oye, yo la sopa de ajo, como te digo, la pondría hasta en una boda, ¿eh? Bien hecha y bien preparada. O sea que se habla, ¿no?, de la sopa de ajo, también es clásica de estas fechas, sobre todo cuando hace frío, muy tradicional, con su pan, con su huevo. Uh-huh. ¿Qué te parece a ti la sopa de ajo? No me des un disgusto, por favor.
Es otra buena alternativa, hombre, tiene pan.
¿Ah, sí? Bueno,
hombre, con el pan, pues a lo mejor a veces estamos tomando un plato un poco denso, pero una mejor opción, por ejemplo, para el mediodía. O sea, en vez de tomarte la sopa de ajo para cenar, que es un poco más potente, te la tomas al mediodía, luego ya compensas con una cena ligerita y no es una mala alternativa. Yo siempre digo que lo que tenemos que optar es por alimentos preparados en casa, tradicionales. La cuchara es fantástica y evitar los picoteos, todo lo que rodea la comida, el alcohol, el postre, el pan extra que luego tomamos mojando, ahí es donde suele estar el problema, pero no tanto en el guiso tradicional.
Y última pregunta, estamos hablando de comida en Semana Santa porque le preguntamos a nuestros oyentes por recuerdos y todos nos hablan de la comida de las torrijas, del potaje de vigilia, de todo lo que tomaban en su casa y lo que siguen tomando, y sabemos que de media se puede llegar a engordar hasta 4 kilos en estas fechas, casi más que en Navidad y que en verano. Oye, Elisa, un último consejo, tips, alguna clave más para que no se nos vaya la olla, para que no se nos vaya de la mano estas fechas.
Fundamental, mover moverse, ejercicio, levantarse por las mañanas ahora que estamos de vacaciones y irse a caminar, irse a hacer deporte, que no se nos olvide. Y luego está bien también alguna noche hacer un ayuno, irse a la cama con un caldito, un consomé, después de una buena comida, de haberte tomado esa torrija, no pasa nada porque no cenes, de verdad que sienta bien. Escucha tu cuerpo, si vas saciado y muy satisfecho y no te pide más, no le des más, que al final ya comemos un poco por inercia y eso es lo que hay que intentar evitar.
Al final es comer cuando se tiene hambre de verdad y no comer si uno no tiene hambre. Hombre, salvo casos extraordinarios, pero por lo general es escuchar al cuerpo, ¿no, Elisa? ¿Qué es lo que dices?
Sí, pero cuando socializamos no escuchamos al cuerpo, estamos otras cosas, ¿no? Entonces,
hombre, eso es otra cosa.
Hay que aprovechar esos ratitos de casa.
Y le añades la cervecita y le añades todo lo que te ponga, claro que sí.
Exacto.
Elisa Blázquez es nuestra nutricionista y nos acompaña cada semana en este espacio de bienestar. Hoy hemos hablado de comidas y de Semana Santa. Elisa, gracias.
Gracias a ti, Ra.
Un abrazo.
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
¿Sabes lo que vemos desde aquí arriba? ¿Desde un helicóptero de la DGT? Vemos un país al que le encanta vivir. Sus sobremesas, el ser parte de algo, de una familia, de una cuadrilla, de una afición. Disfrutar de la comida, de nuestras fiestas, pasar tiempo con los nuestros. Las vacaciones en la playa o en el pueblo. Llegar. Somos un país lleno de vida y la carretera no debería ser un lugar para perderla. Viva vivir.
Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, después de las vacaciones dejo vacía mi casa de la playa. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que puede detectar cualquier intruso antes de que entre.
¿Y es así como evitáis la ocupación?
Eso es. Si manipulan la puerta, lo detectamos, verificamos que son intrusos y avisamos a la policía enviándoles las pruebas para poder evitarla.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Llegan las mejores promos para tus vacaciones, como el 20% en todas las cervezas. Solo del 16 al 17 de abril en hipermercados. Descuento en cupón canjeable. Siempre las mejores promos en Carrefour.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
En Herrera en COPE, cada mañana es diferente y siempre divertida.
¿Ser del Córdoba y luego animar al Madrid o al Barcelona se considera chaquetero o no?
Sí, no está bonito. Lo que pasa es que cuando yo era chico, el Córdoba estaba en tercera o algo así. Entonces...
Ir a la playa, pues yo eso no lo he hecho nunca.
Mi padre, por ejemplo, que no se ha bañado nunca en una piscina, tú sabes que este año le han entrado...
Uy, ahora es Ser Williams.
En todas las...
Yo no soy Ser Williams precisamente.
De lunes a viernes, en Herrera en COPE, nos gusta pasarlo bien contigo. ¿Te apuntas?
Desde las 6 de la mañana. La Tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Seguimos en directo en La Tarde de COPE, cuando quedan poco más de 5 minutos para las 7 de la tarde. Estamos en el corazón de una cofradía, la del Cristo de los Gitanos, en este caso en el corazón de Madrid también, al lado de la Puerta del Sol. Aquí lo que se están instalando ya son las vallas que van a proteger este recorrido, esta salida del Cristo de los Gitanos y de Nuestra Madre la Virgen de las Angustias de aquí de esta iglesia del Carmen en Madrid, cada vez también más tradición aquí de Semana Santa en la capital. y hemos estado en toda España, hemos estado en Sevilla, hemos estado en Oviedo, en Zamora, en las islas. Hemos hecho un recorrido por toda España viendo qué es lo que estaba sucediendo, sobre todo mirando el cielo. Ahora mismo aquí parecía que salía el sol, se ha encapotado. A esta hora tienen que estar a punto de reunirse los que mandan en esta cofradía del Cristo de los Gitanos para decidir si salen o no, porque hay riesgo. Porque si sales, imagínate, echa a llover, es madera, las imágenes son de madera, puede haber un desastre y un destrozo tremendo, ¿no? Entonces tienen que valorar mucho. Si hay más de un 30% de opciones de lluvia, no salen. ¿Cómo le explicas a esta gente que estoy viendo ahora aquí con muchísimas ganas, que llevan haciendo cola un buen ratazo, que ya están llenando este recorrido, cómo le explicas que no sales? Pues con un nudo en el estómago, nos decía el hermano mayor. Pendientes en toda España de lo que sucede, Íñigo Palomar. Pues sí, ¿cómo están las cosas ahora mismo? Si ves el mapa, ¿llueve, no llueve? Pues aquí en Madrid están preocupados.
Te actualizo aquí en Madrid. No sé qué porcentaje habíais comentado que era el mínimo, cuál era el umbral para decidir.
En torno al 30-40.
Pues ahora mismo el porcentaje es de un 25%, así que en teoría esa decisión tendría que ser afirmativa. Pero bueno, por ejemplo, en Mallorca, que te decía que estábamos preocupados por esos avisos amarillos, me envían alguna foto, solazo ahora mismo en Palma de Mallorca, y si voy a la predicción de la Agencia Meteorológica Española de tiempo, a las 8 no llueve prácticamente en ninguna zona de España, alguna zona de Extremadura, Castilla-La Mancha, pero en el resto de España la verdad es que el tiempo se está portando en este miércoles santo muy bien, muy bien. La mayor aquí incertidumbre, veo, podríamos decir, es en Madrid.
Sí, aquí lo que veo es que la gente se está revistiendo, ¿eh? Se están revistiendo los nazarenos, casi todos ya. Estamos aquí en el interior, en el corazón de esta cofradía del Cristo de los Gitanos. Parece que van a salir, que la decisión por ahora es que sí, pero aún se tienen que juntar para tomar la última, para confirmar que sí, que salen a la calle. Y vemos que, bueno, que el tiempo, el cielo se despeja en toda España.
Y va a bajar esa posibilidad de precipitación en Madrid, va a bajar, bueno, incluso al 20%
pues
en 5 minutos.
Pues entonces, aunque aquí haya un poco de nerviosismo, seguro que este Cristo sale. Estamos preguntando a los oyentes, gracias Íñigo Palomar, estamos preguntando a nuestros oyentes por su recuerdo de Semana Santa. ¿Cuál es el primero que les viene a la cabeza? Urbano, ¿qué te cuentas?
Bueno, yo creo que debe salir la procesión. ¿Por qué? Porque los músicos están llegando ya, nos acaban de llamar.
Buenas tardes, somos los músicos de la agrupación musical Jesús del Perdón, de Alcázar de San Juan, que estamos rumbo hacia Madrid para poner esta tarde sones a nuestro Padre Jesús de la Salud, de la Hermandad de los Gitanos. Esperemos que la tarde no lo impida el tiempo y podamos disfrutar de un buen miércoles santo. ¡Saludos!
Este es el Jesús de la Salud y este es el Cristo de los Gitanos de aquí. Aquí viene la música.
Bueno, ahí viene, sí.
No hay que preocuparse. Ese 20% de precipitación, de posibilidad de precipitación, será suficiente para agarrarse a ese dato y salir a la calle, Urbano.
Bueno, pues Israel, lo mejor de los recuerdos que nos están trayendo los oyentes estos días es cuando se descubre que hay cosas que pueden pasar de padre a hijo y la pasión se conserva.
A ver, mi hijo era chiquitín, la llevaba a corderetas. Yo soy nazareno, de aquí, de Zaragoza. Y vio la procesión y cuando lo bajé, pues en el lenguaje que él tenía, me dijo, papá, quiero ser nazareno. Entonces tenía, pues, 3 añicos o por ahí. Ahora tiene 28 años y sigue siendo nazareno. Y luego otro recuerdo que tengo también muy bonito es que yo fui cetro de una guardia que hacemos aquí en Zaragoza, que la heredé de un amigo que desgraciadamente falleció. Y la tuve muchos años. Y luego, pues, me permitió la cofradía podérsela ceder a mi hijo.
Pues esta es la Semana Santa y esta es la pasión y los recuerdos que llegan. Gracias, Urbano, un abrazo.
Gracias a ti, Israel, un abrazo.
Desde aquí despedimos la tarde de COPE desde el corazón. Hemos pasado toda la tarde en el corazón de una hermandad que ahora se va a convertir en cofradía en cuanto salga a la calle, la del Cristo de los Gitanos en Madrid. Pero hemos estado también en Sevilla, donde ya esperan por fin este año, sí, ya verás como sí, la madrugada volver a salir a las calles. Hemos hablado con un costalero, Carlos Peñuela. También he estado en Oviedo, en Zamora, hemos estado en las islas donde ahora luce el sol. Y aunque hay incertidumbre y aunque aún no se sepa muy bien cómo se va a portar el cielo y el tiempo en los próximos días, parece que hoy sí, hoy se despeja en casi toda España, incluida aquí Madrid, donde estamos, ¿no? Que hemos hecho toda la tarde. Te quedas con la linterna de Ángel Espósito. Nosotros nos vamos. Hasta mañana.
Línea editorial. Cadena COPE. We'll be right back.
Mes tras mes, cada vez que se hace público el barómetro del CIS, surge la duda sobre la credibilidad de los resultados de estos estudios de intención de voto que se financian con el dinero de los impuestos de todos los españoles. Según lo publicado ayer, el PSOE encadena 12 barómetros consecutivos liderando la estimación de voto de los españoles. Según el CIS, Pedro Sánchez sigue siendo el líder imbatible de la política española. Un resultado inverosímil que no se corresponde con ninguna de las encuestas demoscópicas privadas que están publicando los medios de comunicación. Que los socialistas estén 6,5 puntos por encima del Partido Popular y que este pierda respecto del anterior estudio 3,1 puntos es fruto de una cocina de los datos